que andaba ausente, al que todos esperaban. El que dice más rimas que hasta el mismo residente. He salido de mi cueva como todo un cavernario, a tirar algunas rimas en todos los escenarios. Vengo a reclamar lo mío, tiemblen los reggaetoneros, que no dicen ni pío, no quieren meterse en pedos. Soy quien tira su dinero desde la terraza, en billetes de 500 al casero de esta casa. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco. Mi madre me decía que parezco merolico, que había un fondo de retiro para chupes y perico, aunque todavía no aplico porque no lo necesito. A mí me lo disparan, yo tengo a mis chichifos, así que debía ser rico, pero apenas me avisaron que nuestras bendiciones ya se lo malgastaron. Se comieron, se fumaron, hasta un disco se grabaron, y ahora para salir de gastos tengo que pedir prestado. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco.
Podcast, creo que es el 051, o sea, es el arranque de la segunda, bueno, no es la segunda, es como la séptima temporada. Ay, porque, pero bueno, te tocó, porque ¿desde cuándo había querido sentarme con el doctor?
Hombre, muchas gracias.
Oliver,
muchas gracias. Sí, la verdad es que ya tenemos un tiempo, un buen tiempo queriendo preparar esto, haciendo esta plática, esta charla, y con gusto, estoy aquí con mucho gusto, a ver qué es lo que sale.
Que la gente no lo, a lo mejor algunos lo saben, algunos lo sospechan y otros, muchos lo ignoran. Hay una plática recurrente cada que nos vemos, que es el San Luis.
Sí, es San Luis. O sea, lastimosamente y en las menos ocasiones muy agradablemente,
sí.
Pero la verdad es que el San Luis, curiosamente yo toda la vida le había ido al Cruz Azul.
Ok.
Toda la vida, pero creo que han sido más las penas que tiene Cruz Azul. Y además, pues soy potosino, no de la capital, soy del altiplano potosino de Matehuala, son
estos. Ah,
sí. Y obviamente, pues en Matehuala, pues en aquellos tiempos oíamos al Cachorros y demás, claro. Pero o sea, hasta ahí, entonces no sientes la misma pasión por un equipo que estés directamente en la ciudad, ¿no?
¿Y en qué año llegas a la ciudad, entonces?
Llegué en 1986.
A estudiar
la preparatoria.
La preparatoria.
Sí, llegué. Mi padre, curiosamente, era maestro de la preparatoria de Matehuala. Fue eso cuando estaba muy joven. Y siempre dijo que no, que nos quería mandar a estudiar aquí a San Luis.
Estudiar la prepa acá.
A estudiar la prepa acá. Entonces, fallece mi padre en el año 80. Y yo muy chico, de 9 años. Y mi madre nos manda para acá. Primero a mi hermano, que es más grande que yo. Que estudió ingeniero químico. Y posteriormente a mí me dijo, pues vas a estudiar ahí.
¿Cuántos son?
Pues, somos tres. Un hermano mayor, que es ingeniero químico. Una hermana menor que trabaja actualmente.
¿Tú eres el sándwich?
Yo soy el sándwich.
Y eso es, él se vino para acá, tú también, tu hermana, ¿no?
No, mi hermana se quedó allá, de hecho vive allá con mi mamá, allá en el clavo. Y llego aquí al Potosino, empiezo a hacer aquí mis pininos, entro a la Facultad de Economía, Okay. Este, y te empieza a quedar aquí. Entonces, cuando empiezo a llegar aquí, empiezo a ir al... Se vivía cerca, ahí en la Colonia Nacional.
Bien.
Se vivía cerca de los dos estadios. También soy gran apasionado del béisbol.
Del béisbol. Ese no tenemos, pero...
No tenemos, ¿verdad? Pero tuvimos a los Tuneros.
Sí, mucho tiempo.
Y que hasta llegaron a ser superlíderes. Sí. Y unos partidazos que me metí ahí. Y empecé, era parte pues del quehacer de la sociedad potosina el viernes, ir claro. al Plan de San Luis.
Sí,
No. Y vivía tan cerca que cuando no podía ir, sabía cuando los famosos cohetes,
sí,
¿no?
Claro.
Hay una anécdota curiosa. Una vez se jugó el América, aquí con San Luis, y jugaron los Diablos Rojos contra los Tuneros.
Ok.
Entonces pensábamos que pues, no se iba a llenar uno, ¿no? Y estaban los dos estadios llenos. Sí. Yo fui
a la misma
hora. Pues acuérdate que el béisbol es sí, por series.
Sí, sí, el béisbol es
sábado y domingo.
Que es una de las grandes. Lo otro platicaba con Guille.
Sí, que es apasionado de los Yankees.
Súper apasionado del béisbol de los Yankees. Y le preguntaba, oye, ¿tú crees que llegue un equipo de béisbol a San Luis? Y me dice, es bien complicado porque ya no dan las taquillas.
No,
en San Luis es complicado mantener. Si el fútbol, bueno, no llenamos el... Bueno, sí se llena cuando vienen los equipos populares, pero cuando viene Tijuana, cuando viene Puebla, con todo respeto, ¿eh? Cuando vienen
claro.
esos equipos.
No bien, ¿no? Claro,
y
no.
Es cada 15 días, o sea, y el béisbol es...
No, pues sabes que incluso hay una semana en la cual todos los días hay
béisbol. Sí, sí, sí.
Y
ese día, ¿qué pasó entonces?
Ese día estábamos en el béisbol, yo fui con mi hermano al béisbol, preferimos ir al béisbol,
okay.
porque sabíamos que tarde que temprano no iba a haber béisbol, entonces ahora sí que supe esos costos de oportunidades, ¿no? Y resulta que estábamos en pleno béisbol y de repente se oyen los cohetes, y nosotros estábamos en la tribuna de primera base.
Okay.
Entonces de ahí se alcanzaba a ver las luces del estadio, porque Boy. En medio está el Barragán.
Sí, claro.
Y y todo el estadio, ¡gol! Entonces voltean los Diablos así como que, ¿por qué gritan gol estos cohetes si no pasa nada? Porque todo el mundo sabíamos en la ciudad que cuando eran los cohetes, o sea, es que habían metido gol en la
noche. ¿Eso qué será, los 80?
Los 80, sí, porque no recuerdo cuándo hoy se hayan ido los Tuneros, pero yo llegué aquí y era de mis grandes novedades de venir de Matehuala, era el béisbol de mejor calidad,
claro,
de mucha mejor
sí,
calidad
sí,
que
sí.
que yo acostumbraba a ver ahí en Matehuala.
Que regresó con los 2000, como 2000.
Regresó una temporada que sí, pero que nos mandaron un equipo chafa.
Sí, era bastante malito.
Sí, José Maiz mandó el más malo que había. Entonces no pegó. Y no pegó precisamente por eso, porque era más lástima lo que daba.
Y en ese entonces yo me acuerdo que alguna vez llegaron a coincidir, no a la misma hora, pero sí el mismo fin de semana, béisbol, básquetbol y fútbol en alguna ocasión.
No me acuerdo, pero sí debió haber sido.
Nah, pero te digo, no el mismo día.
No.
O sea, viernes.
En la semana.
Sábado, domingo, sí, algo así. Porque sí llegamos a tener los tres equipos en la misma ciudad. Ahora solo tenemos fútbol y básquetbol. Y básquetbol,
quién sabe,
sí.
Porque realmente creo, los partidos que me metí también los 80, es que vivía cerca de esos tres.
Claro, lugares. Pues los tenías ahí en corto.
Sí, o sea, a pie, o sea, realmente caminabas, o sea, estaba una cuadra y media del Miguel Barragán.
Sí, te ibas a cualquiera
de los tres. Sí, a cualquiera de los tres, y en el béisbol tenía la garantía de que a partir de la sexta entrada te dejaban entrar gratis.
Ok,
entonces yo me ponía, como buen ñoño que era, me ponía a estudiar toda la tarde, ponía el radio, escuchaba las transmisiones, llegaba a la sexta entrada, terminaba de estudiar y pum, me iba a
ahí mero, y llegabas de
volada. No, partidazos que me metí, partidazos.
Sí, en ese entonces sí era buen nivel.
Sí.
De béisbol. Por cierto, para quien no conozca a Oliver, le digo doctor porque es doctor aparte, pero ¿por qué la canción? La canción tiene que ver, es de Molotov y es un relajo financiero. Y Oliver, ¿qué eres? ¿Licenciado en economía?
Yo soy licenciado en economía.
¿Y luego?
Después de estudiar la historia en economía, estudié la maestría en administración con especialidad en finanzas y finalmente un doctorado de administración.
¿En administración?
En administración, sí.
Todo legado a los dineros.
Siempre, curiosamente en la economía pues es muy amplio, mucho, mucho, muy amplio. Y hay gente, tengo compañeros que se dedican a macro, que son buenas para esto. A econometrías, que son matemáticas aplicadas prácticamente para conocer pues cómo una variable mueve otra variable, por ejemplo, cómo la tasa de interés incide en la inflación, por ejemplo. Esas cuates hacen este tipo de cosas. Hay ecología, hay economía verde. Y pues yo, entonces, dentro de esto hay una que se llama economía financiera.
Ok.
Entonces, por eso es que yo me fui por la parte de economía. Es más, cuando yo iba a estudiar, no existía la carrera de finanzas.
Ah, ¿no?
No.
Estamos hablando de que cuando entraste a economía.
A economía,
¿qué
sí.
sería?
¿En 88?
88. Entraste a economía y no había forma de estudiar.
No había. De hecho, yo quería estudiar finanzas, yo quería ser financiero. No me arrepiento de haber estudiado economía.
Okay,
ahorita,
okay.
A todo lo pasado, dices nada.
Ok.
O sea, vuelvo a estudiar economía. Pero en ese tiempo yo quería ser financiero, pero no existía la carrera de finanzas como tal. Esa es relativamente nueva. Entonces, para eso, al menos aquí en San Luis, Y para entrar al mundo de las finanzas tenías que estudiar control público, que claro, no me gusta mucho, no es que sea mala, ¿sabes? Ajá, sí, sí. Administración tampoco mucho, aunque soy doctor en administración, pues sí, curiosamente. Y economía, yo sabía que había más números, el nivel de las matemáticas era un poquito más elevado, casi al nivel ingenieril, porque uh-huh, hay más cuestiones que sí vemos de ese tipo. Entonces, es que me decido estudiar por economía y ya me empezó a meter a la parte de proyectos de inversión y en finanzas. Y últimamente, pues, he metido más a las cuestiones de investigación, un poco de, claro, de cuestiones de bolsas y riesgos.
Yo tengo un amigo que es economista, él solamente estudió su licenciatura en economía y de broma le digo, güey, tú estudiaste economía en un país que no tiene economía. O sea, porque, bueno, es la típica, ¿no? De que toda la vida nos hemos sentido el patito feo de Norteamérica y el país pobre. Y de repente sí te das golpes de realidad cuando volteas a ver la economía. No,
pues es que sí.
Pues está canijo.
O sea, sí, y bueno, sí tenemos economía, pero la tenemos mal aplicada, sí, claro, mal utilizada. Sí, sí. Y yo digo que es porque pues nuestros dirigentes en turno pues se sienten reyes.
Pues sí.
Y son reyes por 6 años y saben que pueden hacer en ese tiempo lo que se les pega la gana. Y les importa poco lo que pueden hacer. Así que en mis podcasts siempre he dicho, uh-huh, cuando la política es más importante que la economía, ya valió.
Que es algo recurrente, justo en estos momentos.
Que es algo recurrente. Por eso a mí me da mucho miedo este año, porque este año es la tormenta perfecta, porque tenemos por un lado nuestras elecciones, que siempre han sido complicadas. Es más, recordemos aquel fatídico 1994,
sí.
Fue el antecedente a una crisis que nos duró 3 años, claro, y más.
Sí.
Y luego, por otro lado, tenemos elecciones en Estados Unidos que, si no hubiera un elemento en común que es Donald Trump, pues como que no nos preocuparía mucho, pero ahorita nos preocupa mucho porque ya sabemos cómo es, uh-huh, cómo va a ser.
Sí, claro, y viene con fuerza.
Y viene con fuerza, aparentemente. Entonces, ese tipo de cosas sí son muy complejas. Agarra, toma eso y añade que la guerra, que por cierto mañana se cumplen 2 años de la guerra en Ucrania con Rusia. Eso implica porque, por fin de cuentas, nosotros importamos fertilizantes, importamos, claro, trigo, ese tipo de cosas, y de alguna otra manera pega. Y agrégale todos los movimientos en Latinoamérica que están surgiendo y demás, que está muy polarizado. Pues eso es un panorama complicado.
Que hablando de tu podcast es 3 puntos.
Se llama Economía y Finanzas 3 puntos.
3 puntos.
Sí.
Y lo que intentas hacer es una galletita rápida.
Es una galletita rápida. Tú bien lo dijiste, una galletita rápida de 3 minutos. 2 minutos y medio, 3 minutos. Uh-huh. En el cual veo alguna situación que ocurre en la economía, en las finanzas, y describo rápidamente y doy mi opinión en 3 puntos.
Pues, yo soy fan de tus podcasts. Yo escucho tus podcasts religiosamente. Mira, tengo muchísimos podcasts que escucho, pero y los pongo en lista, ¿no? Pero el tuyo lo pongo hasta arriba por lo mismo, porque es muy fácil escucharlo.
Muchas gracias.
Porque es fácil llegar y 2 minutitos, 3 minutitos voy manejando entre un podcast y otro, meto el de Oliver para escucharlo, porque al final siempre me gusta escuchar opiniones, y al final es eso, ¿no? Son muchas opiniones, bueno, das temas específicos y luego das tu opinión en esos
Mi opinión al respecto, sí, que digo, podemos estar o no podemos
estar. Sí, claro, pero es importante escuchar.
Sí, claro, sí, a fin de cuentas, pues son pocos los que me han dicho realmente, ay, es que yo no soy de acuerdo con eso. Y ya les contesto, pues, o sea, sabes que yo creo
que... Pero qué chido que te digan, ¿eh?
Sí, no, sí, es padre, digo... siempre a ese tipo que yo supongo que los que andan en comunicaciones más, que es una parte del ego que alguien te diga, oye, te escucho, sí, más, hijo, o sea, si, la verdad es que sientes las mieles de la fama, ¿no? Siempre platico en clase que ocurrió una vez que estábamos en un Starbucks y estaba yo esperando mi café y una pareja se fueron rápidamente a buscar mesa, en eso que, oigan, está aquí el café para no sé qué, lo que siempre dicen los Starbucks.
Ajá, sí.
Y llegaron y regresaron y dije, oye, creo que es el café de ustedes. Y voltea, ah, eres Oliver. Yo sí, dije, pues, ha de ser un exalumno.
Ajá.
Típico, ¿verdad? Y yo te escucho todos los jueves.
Bien, ya ves.
Ah, entonces dices así como que ya pagaste tu café, pero yo si no te lo hubiera pagado,
¿no? Era al revés, que sí, te lo invité.
Era al revés, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que sí, yo voy en la 9ª temporada.
Bien.
O sea, mis temporadas están divididas. No sé, no tengo ni idea cómo sea esto, pero yo divido mis temporadas por semestres.
Como quien quiere, como quien lo haga. Sí. Mira, esta es la 7ª, pero te diré que llevo como 10 años haciéndolo porque luego la dejo mucho tiempo. Por los tiempos.
Sí, claro.
Los tiempos. O sea, si no agarras una rutina como la tienes tú, no puedes llevarte. Y como esto es con 2...
Sí, claro.
Pues a veces depende.
Sí, es más complicado.
Sí, depende del invitado.
Bueno, pues tan solo cuánto tiempo hemos
preparado. Desde el año pasado estábamos planteándolo, sí, y claro, hasta ahorita lo pudimos concretar. Y yo dije, no, Oliver, no se me va. Oye, y en ese sentido, por ejemplo, en el punto de vista económico, tú te defines estudiar economía, ¿por qué? ¿En qué momento dijiste, yo economista, tu hermano ingeniero, tú economista? Cuando llegaste a San Luis ya sabías que querías
economía. No. Yo no sabía qué estudiar.
Tú eres finanzas.
Sí. Pero... O sea, yo llego a la prepa y como cualquier chavo de prepa, que son pocos los que ya tienen más o menos identificado, algunos por la cuestión de la herencia, ¿no? De que, pues, papá claro, es abogado, pues, abogado, cosas por el estilo. Yo no, mi padre, curiosamente, mi padre fue maestro, pues, okay. Ahora soy maestro, ¿no? Mi madre fue maestra, es jubilada, ahora yo soy maestro. Y no sabía qué estudiar realmente. Te digo, yo sí quería meter, para mí sí el mundo del dinero, las finanzas, ese tipo de cosas, sí me va mucho la
atención. ¿Pero por qué te llamó la atención eso? ¿Desde chico o qué
no,
pasó?
No, porque, porque simplemente, bueno, ocurrió una cosa bien rara. Yo creo que a lo mejor es de ahí, analizando, porque cuando estaba en sexto año, no sé qué año es ese, escogieron un niño estaba en el colegio Amado Nervo de Matehuala.
Okay.
Y escogieron un niño para la Banca Serfín, que ahora es Santander. Uh-huh. Escogió un niño cada año para que por el día del niño fuera gerente por un día.
Ok, ¿de la sucursal?
De la sucursal, sí, allá en Matehuala.
Sí, claro.
Mi pueblo querido. Y yo fui el elegido por mis calificaciones. Era viñoñote.
Ok.
Por mis calificaciones. No, pues ahí va él. Entonces como que yo creo que ahí esa parte...
Algo sembrado.
Algo se va así como que, ay, eso está padre. Y veías que la gente llegaba, que la atención al cliente, al público, que era un poquito diferente como es actualmente.
Sí, claro.
La atención era mucho, y luego más en un pueblo, ¿estás de acuerdo? Es más personalizada porque todo el mundo se conoce, más personalizada esa, que te voy a acompañar a las personas a la caja y que aquí deposite, que no se preocupe. Una atención diferente. Y entonces yo suponía que había ciertos movimientos que no entendía yo perfectamente, y ahora los entiendo, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces... Yo sí quería por la parte de finanzas. Llego y pues me topo que no hay una... Es más, ni siquiera sabía que existía así como tal, como finanzas. Y te digo, contador no me agrada mucho porque pues la parte de restar el lápiz del cargo del abono, no se me da bien.
¿Y economía llegaste directo a la Facultad de Economía o tuviste alguna?
No, directamente. Economía, o sea, haz de cuenta que ya teníamos que decidir. Investigo, no, ahorita es fácil investigar, sí. Rápido, pero en aquel tiempo así como que le preguntas a tu orientador vocacional que tenemos en la prepa, y me acuerdo que me dijo, y hasta ahorita me acuerdo perfectamente que dijo, es como una contabilidad más exacta. Claro que no, o sea, no es nada de eso, nada que ver con eso, ¿no? Pero ya cuando entro ya te das cuenta cómo es y que son muchos más fenómenos, y casualmente en ese periodo en la Facultad de Economía, pues sí se vio una partecita mínima de economía financiera.
Okay.
O sea, realmente todavía enfocada más a cuestiones de proyectos de inversión, en lo cual me hice...
Es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿qué hace qué estudia un economista?
Lo que pasa es que fíjate que ese es el gran problema que tienen en la facultad. O que tenemos, pues yo estoy ahí, ¿verdad?
Claro.
En la facultad. Que tenemos que a veces no sabemos vender nuestra cara. Sabemos lo que hacemos.
Okay.
O sea, por ejemplo, en una empresa yo te puedo llegar y te puedo decir, ¿sabes qué? Es que estás haciendo cosas de más. Tenemos que buscar la manera de que podemos maximizar sus utilidades. No es producir más, no es producir menos. No es vender más, no es vender menos. Es vender exactamente la cantidad que se requiera para que tú puedas tener la máxima utilidad posible.
¿Es como el trabajo de un administrador especializado?
Pues más o menos, nada más que te voy a decir una cosa. Esa es una parte, porque... Y todo lo hacemos con números. ¿En qué sentido? Que convertimos las ventas en una función matemática, convertimos los ingresos en una función matemática, convertimos los costos en una función matemática y finalmente obtenemos una función matemática de las utilidades. Entonces, si es una parábola o es una curva, pues podemos determinar perfectamente en qué momento puede ser.
Okay. Yo alguna vez escuché, se me fue ahorita el nombre, el heredero, el actual CEO de Cinépolis. No me acuerdo el nombre, pues obviamente es Dolor Ramírez. Es obviamente Dolor Ramírez. El cuate estudió, no me acuerdo qué... Algo relacionado también a contabilidad, administración, economía, no me acuerdo. Y él quería dedicarse a la función pública, o sea, a las políticas públicas, pues. Y entonces él estaba en eso cuando fallece su abuelo y decide que tiene que regresar a la empresa, pues para echar a andar la empresa. Y él dice, cuando regreso a la empresa me doy cuenta de que me gusta más la empresa que el mundo macro. Dice, porque en el mundo macro... Lo puedes analizar, crees que lo puedes analizar, pero le mueves una pieza y tarda mucho en ver el efecto.
No, o no se ve el efecto.
Sí, ¿no? O sea, sí. Realmente pasa, digo, a lo mejor tú como economista cuando revisas lo macro, que es básicamente también lo que trata tu podcast, tratar de hacernos entender lo macro, porque uno piensa en la economía, pues cuánto dinero traigo en el bolsillo, pero ¿qué movimientos hacen los economistas para que ese dinero llegue a mi bolsillo?
Bueno, fíjate, por ejemplo, ayer precisamente en clase decía, es que precisamente por esto es que es importante la parte de la economía, a la empresa, les digo, porque los economistas vamos a estar haciendo un chorro de programas y que ya sabemos, en un programa de radio, me hablaba cada mes, hablaba con este, con el locutor, y me decía, ay, Oliver, vamos a ver lo de la inflación, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, esto y esto y esto. Y al mes salía el dato de la inflación y me hablaba, oye, me dice la primera vez, ¿le atinaste? Le dije, no le atiné, bueno, porque prefiero atinarle al melate.
Sí, pues sí, para por atinar.
Sí, no le atiné, o sea, son conocimientos que tienes, y pasa esto, va a pasar esto, el otro, entonces ya sé lo que va a pasar. Aquí la parte padre para la gente que le sabe algo a la economía es que te puedas, la herramienta que te da la economía es para que tú te puedas anticipar a cuestiones.
Okay.
Ayer les ponía un ejemplo claro en clase, precisamente les decía, imagínate que tú tengas un negocio de gasolinera, sales en tu camioneta, vas a la gasolinera y escuchas que dicen, a partir de la próxima semana o el próximo mes, los límites de velocidad no existirán.
Okay.
Entonces tú dices, lo peor que podías hacer es que, ah, pues qué padre, voy a poder llegar más temprano o más rápido. No, porque tú tienes un negocio que está íntimamente ligado a la velocidad. ¿Por qué? Porque teóricamente, si los carros avanzan más rápido, le metes más, vas a gastar más gasolina. Entonces, para ti sería un error. Dices, pues para venir más gente. ¡Claro! Entonces, lo que debes hacer, ¿sabes qué? Llegas con el ingeniero. Oye, Dom, ¿cómo podemos duplicar la cantidad?
Claro.
Le hablas a tu banquero. Oye, ¿les puede estar dinero para hacer esto? Ta, 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 y compra. Pa. Eso es lo que ayuda a los empresarios. Por eso, cuando dicen, es que esta persona tenía gran visión, yo creo que en ese sentido, yo creo que era... Más bien, tenía un sentido de economía que pasó esto, va a pasar esto al otro.
Okay,
sí, no, claro. Precisa, por ejemplo, lo dijeron ayer, claramente, dice, oye, entonces, por eso quiere decir que los agricultores, que o bien podrido o bien vendido, okay. O bien vendido o bien podrido, ¿verdad?
Cualquier sí.
Le dice, claro, está, porque a veces, no, por el precio que está, no me conviene cosecharlo. Me dice, pero es que ya gastó en hacerlo, sí, pero va a gastar más por recuperar, entonces, sí, mejor, claro. Hasta ahí lo que llegó. Entonces, a veces una buena cosecha no quiere decir que sea bueno para todos.
Sí, sí, sin duda.
Sí, sí.
Y todo eso tiene que verlo desde el punto de vista convertirlo a números, sí, para poder hacerlo
a fin de
medible.
Cuentas. Sí, y de repente si nos mandamos unas ecuaciones así medias truculentas, así como que, ¿cómo salió esto? Porque se tiene que ser así.
A ver, te voy a hacer la pregunta matona para cualquiera que quiere estudiar o que se dedica a la economía en términos académicos. ¿Qué es la cosa más difícil que hace un licenciado? O sea, ¿qué tiene que haber un licenciado en economía? Así que como que, si no pasas esto...
Bueno, es que... Bueno, es más, ¿sabes qué? Lo decimos ahí en la parte de economía, las tres M's.
A ver.
Matemáticas y todo lo que implica. Que implica estadística, implica econometría.
Ok.
Sí. Microeconomía y macroeconomía.
¿La micro que será lo...?
La micro es ver la empresa, analizar la empresa, cómo funciona, entre otras cosas, o ver a la persona cómo hace para gastar. Imagínate cómo le hacemos para medir el gusto de las personas.
Okay,
es complicado.
Sí, sí, sí.
Pero sin embargo lo podemos medir.
¿Por lo que gastan?
Sí, por lo que gastan. Y porque es bien simple. Es más, estoy seguro que tú y los que nos escuchan, te sube algo, 50 pesos, y no lo compras. Y no son los 50 pesos. Es porque no te nace, no le das el valor a los 50 pesos.
Claro.
Pero tú suben algo, 2,000 pesos, y vas a gastar los 2,000 pesos.
Sí, sí, sí.
Sí, y es porque son gustos culposos. Y aquí tiene que ver algo los de Merca. Que es, de hecho, Merca apareció de los de economía.
Ah, ¿sí? ¿Viene de ahí?
Sí, viene ahí. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar el mercado. Lo que pasa es que los de Merca lo manipulan.
Yo siempre digo, los odio, Merca.
Déjame decirte, yo les digo los burros de mercadotecnia.
Sí, con todo respeto, muchachos.
Sí, sí, sí. Yo con clases les digo, a ver, ¿quién está haciendo mercadotecnia? Los odio.
Yo también.
Y le digo, los burros de mercadotecnia. Pero después explico por qué. Le dije, sí, la importancia que tiene la merca es que los economistas vemos la economía, así va a estar ya. No, llega uno de merca y dice, aquí no lo quieren, lo quieren porque lo quieren. Que es la gran ventaja que tiene.
Oh, maldita sea.
Sí,
y caemos muy seguido, pero bueno.
Sí, claro.
Vámonos a la primer rola. La que dedicas tú, la que te gusta, ¿o qué onda?
Fíjate que esta que me gusta, tiene mucho que ver con mi esposa, porque mi esposa dice que esa canción como que me escribe. Yo no sé por qué,
okay.
pero sí me gusta mucho esta canción.
Bueno, eso es bueno.
Sí, o sea, es la de Mi Gran Noche de Rafael.
Ok, ok.
O sea, pero es la versión antigua, que es precisamente la que van a escuchar.
Ok.
Porque le decía ese tonco a un amigo, le digo, es que esta versión, bueno, que es la original, dije, no sé, es unplugged.
Ok, ok.
¿Por qué? Porque no había...
Sí, pues era lo que se podía.
Sí, y se oye la orquesta. Entonces, las trompetas, los tambores, se oyen padrísimos. Esa es la que...
Esa es la que... En un soundtrack de mi vida, esa tendría que estar en muchas ocasiones en mi vida. Pero sí, vamos a escucharla.
Esa es buena.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. A mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal. Ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo, y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Listo, estamos ya la gran noche de Oliver.
Sí, es padre. Es que es padre.
Sí, sí, es bueno.
Son las que lo escuchas y te lo baten el ánimo.
Ah, eso sí, sin duda. Sí. Y sobre todo si vas a tener una gran noche.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Salgo y de hecho, sí es cierto, salgo cantando esa canción.
¿Ah, sí?
Sí.
Sobre todo que los fines de semana.
No, hombre, a veces es lunes. Oye, okay. ¿Por qué tienes que esperar el viernes? Hoy es lunes, pues hoy mismo.
Todos los días.
Sí, claro, todos los días.
Oye, en esta semana nos sorprendieron hablando de fútbol y economía el Club América en la Bolsa de Valores.
Sí, fíjate que eso estuvo bueno. Fue una buena jugada.
Es interesante. Yo platicé con los alumnos y les decía, es que está padre el experimento, pero al final, ¿qué te vende el Club América? O sea, al final, ¿qué es?
Bueno, es que no solamente es el Club América.
Sí, claro, ¿no?
O sea, es todo lo que de hecho, son buenos, parece que, o sea, sabían dónde pegarle, ¿no? O sea, tienen no sé cuántos millones de seguidores y demás.
Sí.
Y si sale si la acción sale de precio de apertura en 2.5, pues
y se fue para arriba, ¿no?
No, un montón, estuvo ya, al final cerró. Digo, no sé si alrededor, yo lo vi todavía a mediodía, estaban en 33 pesos, estamos hablando de que casi 10 veces, 11 veces.
Ahora, pero en ese sentido, no es el único equipo que lo hace, creo que la Juventus, el Manchester United.
De hecho, de Latinoamérica es
el primero. Sí, el primero de acá, pero aquí la pregunta es, cuando normalmente inviertes, a ver, yo le juego al inversor, tengo un par de inversiones ahí puestas en Alsea,
okay, sí,
y otra la hice en Volaris. Pero la verdad es que no.
Ya te iba a preguntar, ¿por qué no lo sea, verdad?
Pues no más.
¿Cuándo lo hiciste?
Hace rato ya. La verdad es que no gano de eso, o sea, los tengo como experimento, o sea, yo no.
Hay que te voy a decir por qué. Curiosamente, dime. Estoy siguiendo al CEA hace 6, 7, 8 años.
Ok.
Es como una empresa que le estoy siguiendo porque es la reina de las franquicias en México.
Ajá,
sí. Latinoamérica.
Para quien no la conozca, es el que maneja Vips.
De hecho, tiene un portafolio de 14 empresas, pero creo que todos. Al menos yo creo que el 99% de los que nos están escuchando le han comprado algo al CEA. Si has ido a un café de Starbucks, le has comprado. Si has comprado una pizza en Domino's, le has comprado. Si has ido a Burger King, le has comprado. Vips, le has comprado. Uh-huh. Y compraron justamente antes de la pandemia una cadena de restaurantes de Starbucks en Bélgica y Francia.
Yo compré recién, o sea, empezaba lo de COVID, pero no estábamos todavía en, ¿cómo se llama? Ya estamos en pandemia, pero no estamos recluidos, pues.
Ah,
o sea,
ya.
Como en febrero del 19.
Okay. Ah, justo antes.
Pero lo compré, ajá, lo compré por, pues, nomás, o sea, no, sí, yo no me di como tú de, ¿qué voy a obtener? Tengo de Volaris, de Alsea y de videojuegos, ¿no? De Electronic Arts y algunas otras empresas. Pero a ver, ¿por qué Alsea lo he seguido? Ah, ya me intrigaste, ya la regué.
No, está bien. Lo que pasa es que cuando iba a hacer mi tesis de maestría, pues tenía que ser una tesis alrededor de las cuestiones financieras. Entonces yo lo que empezaba en aquellos tiempos a medir los riesgos, cómo reaccionaba una empresa como Alsea de franquicias, que manejaba franquicias, ante riesgos sistémicos. Un riesgo sistémico es un riesgo que le afecta a todo el mundo. Okay. Por ejemplo, el COVID es un riesgo sistémico. Uh-huh. Sí, que se caen las ventas de una empresa es un riesgo nomás de la empresa, que no. Entonces, okay, un riesgo sistémico o también riesgo de mercado es que le afecta a todos, okay, por ejemplo. Okay. Por la tasa de interés, un riesgo.
La evaluación.
Todo eso son riesgos sistémicos, okay, ¿sí? Que le afectan a todo el mundo.
Okay.
Entonces, yo quería ver qué es lo que pasaba con las empresas que manejaban franquicia, porque las franquicias, naturalmente, cuando te venden una franquicia, te dicen que está aprobado el mercado y que no debe tener mayor problema, que los rendimientos son altos, porque hay una permisa en finanzas que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y tal parece que en las franquicias dice que es al revés. No te preocupes, aquí no hay riesgo y hay mucho rendimiento. Uh-huh. Entonces, ya en mi tesis lo comprobé, que no era así, que se comportaba como cualquier empresa. Entonces, como tenía que bajar a estos financieros, y como es una empresa que cotiza en bolsa, pues entonces nos da acceso a la información financiera.
Sí, sin duda.
Sin mayor problema. Y como en el posgrado se ha dado la clase de ingeniería financiera y la clase de análisis financiero, pues qué mejor que hacer análisis financiero sobre una empresa que existe.
Claro, ¿ya? Sí.
Entonces lo que hice, lo que tengo son estados financieros de hace aproximadamente cinco años, ver cómo se han manejado para ver qué es lo que están haciendo. Es más, tú la compraste la acción en aquellos tiempos, la debiste haber comprado más o menos como alrededor del 60 pesos por acción, más o menos.
Creo que sí.
No me acuerdo. Algo así. Sí, hoy te están en 30.
Ya perdí, o sea, maldita
sea. Quiere decir que le perdiste el 50%.
Pues sí.
Sí, y pero por ejemplo, si lo hubieras comprado durante la pandemia, costaba 15. Entonces, quien la compró 15, ya le ganó el 100%.
Pues sí, por lo pronto, pero tendría que vender, ¿no?
Sí, claro. ¿No? Y ya no, ya ahorita es, espérate a que crezca al nivel que tú tenías.
Sí.
¿Sí? Y realmente no fue tanto en ese tiempo por malos manejos de Alsea, sino que fue simplemente le pegó la pandemia.
Hace unos programas atrás, uh-huh, hay un podcast que grabé con Lalo Reyes. Él es doctor, bueno, está terminando su doctorado en sistemas informáticos y habla, él está estudiando, lo pregunté, porque está estudiando sistemas caóticos.
Ah, ya.
Por ejemplo, él me ponía el ejemplo, la bolsa es un sistema caótico. Quien lo puede leer es porque tiene muchos cruces de información para entender si una empresa puede, y aún así, ahora le digo, esa parte puede venir un error sistémico.
Es un riesgo sistémico
que no lo puedes controlar de ninguna manera.
No, y que no lo esperabas. De hecho, si te acuerdas, en diciembre que empezamos a escuchar que en China y demás, empezó así como que, bien. Y ya, yo cuando pasó ya a Europa dije, no, esto ya está, ya va a ser imposible. Y más como lo manejamos nosotros. De todas maneras, aunque habían puesto los filtros que sean, iba a llegar. ¿No?
Y la conectividad que tiene el país.
Sí,
y todo,
ese tipo de cosas. Entonces, dije, va a pegar de cierta manera.
Pero tú pensaste que iba a pegar así. O sea, tú como economista en algún momento te advertiste que...
¿Sabes qué? Sí, porque yo, haz de cuenta que lo que vi fue el movimiento, o sea, fue muy rápido de cuando dieron la noticia en China, uh-huh, a que ya había muertos en China, a que ya estaba en el problema de Europa, fue muy, muy exageradamente rápido, pero muy, muy rápido. Entonces, no lo van a detener. Sí, yo me acuerdo que empecé a decir a mi esposa, le dije, oye, mamacita linda, yo creo que si hay que prever estas cosas, dije, compra algunos alimentos enlatados y ese tipo de cosas, porque no sabemos cómo se van a poner. Y a mis hijos, también dije, abusados con esto, va a pasar algo, tengan cuidado. Tenía un hijo en España, un hijo mayor, ahorita que está en Francia, por cierto, el otro lo tengo en Puebla. Dije, oye, ten cuidado, porque va a pasar eso. Sí, es que empezó aquí, afortunadamente, se regresa una semana antes de que cierren fronteras.
Ok, qué bueno, porque si no,
sí, si no, tocado, pues, derecho ya, atrapado, sí, sí. Y además, estuvo mucho, pues mucho, muy caótico lo de todas partes aquí porque se escondieron cifras.
Sí. No, y de hecho, el manejo, pues cada país tenía sus propios todo, ¿no? Sus propias formas, sus propias cifras, sus propios argumentos, todo, ¿no?
Sí, aquellos famosos 20 días nada más, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, no, fue un caos para, ajá, todos, ¿no? De hecho, me acuerdo la última vez que venimos a clase.
Sí.
Fue un viernes, o sea, nos dicen.
Ya no.
Ya no, pero ya. todavía no nos avisan hasta que salimos de clase cuando llegan los correos, ¿no? Pero todo ese día se estaba especulando. Sí. Era el puente de Benito Juárez.
Sí. De hecho sí, porque curiosamente mi cumpleaños era el sábado 14,
mira,
de marzo, y nosotros íbamos a tener una reunión en la casa y empiezan a llegar los mensajes de que ya no hay clase la próxima semana.
Sí.
Tomen las clases en línea, vamos. De hecho, aquí en la escuela, te acuerdas, me dijeron una semana sin hacer nada.
Sí,
de hecho yo la retomé. O sea, ¿sabes qué? Ya me di cuenta dónde funciona y les dije con un mensaje a los chavos yo no dejé de dar clases.
Ok, bien. Sí, porque nos dijeron, pues en lo que se ponen, igualamos todas las...
Sabíamos cómo funcionaba.
Exacto. Sí, y nadie pensaba, bueno, en la cabeza de algunos pensábamos que sí iba para largo, pero mucha gente pensaba que iba a ser como la del H1N1.
Sí, como la del 2008, creo.
2008, sí, 2008. Sí, sí, la que pues fue un par de semanas.
Recuerdo. Antes de Semana Santa, y es más, ya en Semana Santa como si nada.
Exacto, sí, pero no, esta sí,
pues se alargó un buen.
Sí, no, bastantito. Retomándolo del Club América, a ver, cuando yo compro una acción, yo normalmente compras una acción de una empresa que te ofrece productos o servicios, que pues en el caso, por ejemplo, Alsea, con sus franquicias, Volaris, con los vuelos de avión, esa la compré en pandemia, por cierto, la de Volaris, que valía nada.
Ahí estuvo bien.
Sí, no sé cuánto valga ahorita, pero digo, no, pero la vale reviso. Más. Pues seguro, porque pues ya, sí,
claro.
Yo ya me subo al avión y les digo, a ver, empleados.
Sí, claro, así debe ser.
Pero el Club América, ¿qué vende?
Bueno, es que sabes que, bueno, acuérdate que no es solamente el Club América.
Ajá.
Sí, es exactamente las empresas que están al lado del grupo Yamandi. No solamente es el Club América.
Okay.
Lo lanzaron como que Club América, okay, y demás, todo ese tipo de cosas. Pues parte de la mercadotecnia que ellos tienen.
Claro.
Pero si tú inviertes en algo, no está aquí no es tanto el que vendan productos y servicios. A mí me preguntaron ayer los alumnos, oye, ¿tú invertirías en el Club América? No, porque sea el América.
Okay.
No es porque sea el América. Okay. Digo, a fin de cuentas, el dinero, pues así sea. Si yo le voy al Madrid y están mejor las acciones del Barcelona, pues con permiso voy a comprar del Barcelona.
Spoiler, yo ayer tuve que trabajar unos videos para Chivas.
Ah.
Y ahí estoy, me siento bien orgulloso, Chivas. Yo no me gusta ese equipo, pero traigo en la cabeza las canciones de las Chivas
claro,
jugadores y todo.
Sí, claro.
Porque tenía que trabajar para ellos.
Sí, claro.
Pero punto aparte.
Sí, ahora, aquí si se fijas, yo creo que fue más mercadotecnia. Realmente, ¿qué esa es? Para la raza. Sí, lo que vende, porque no solamente es el Club América como tal, en un equipo de fútbol en México, yo le pienso, ¿por qué? Porque ahorita es el campeón, pero tiene una temporada mala y pues ya todo demás.
Pero, ¿tú crees que sí afecta el rendimiento del club al rendimiento de la bolsa?
Sí, debe. No sé en qué grado, porque te digo que es el club, creo que en un editorial y no sé qué otras son nuestros
tres partes. Que es el que todo lo compras,
o sea el paquetito del Club América no solamente era el Club América.
Ya se explica más
ya,
cosas.
Ya entiendes.
Sí, porque si no me haces el América, ¿qué voy a comprar?
Sí, claro, o sea, y no digo, ¿qué dijo? Pues que me den un palco, no te van a dar nada.
Pues no.
O sea, claro que ese lo compras. Le dije, y obviamente aquí fue una maniobra maestra, digo yo, porque se viene el Mundial.
Claro.
El Grupo Televisa no quiere pagar más. Yo creo que tiene el dinero, pues es que yo no quiero ni quiero endeudarme para remodelar el Estadio Azteca, y lo que hacen es que, ¿sabes qué? Emitimos acciones y se acabó. Entonces compartimos el riesgo, porque eso es compartir el riesgo, y les vamos dando una en las acciones tú ganas de dos maneras prácticamente, una por lo que sube la acción.
Uh-huh.
Por ejemplo, que la compré en 2.5 y está en la tarde a 3, la a 33,
pues
sabes que ya el millón de que compré ya se convirtió en esto, ya mejor yo me quedo con, se acabó, ¿de acuerdo? Y la otra es los posibles rendimientos que te puede dar como grupo, oye, mano.
Uh-huh.
Sí, o sea, no sé exactamente cómo está el contrato de las acciones, pero debe haber algún dividendo que te van a estar dando de manera semestral, anual, no sé cómo vaya a ser, y esa es tu posible ganancia.
Claro,
entonces,
si hay
ganancia, porque cuando compras acciones,
uh-huh,
tú eres accionista,
sí,
y como accionista participas en las utilidades, pero también las pérdidas. O sea, claro, el precio no que le pongas, sino que no más dejas de recibir.
Sí, exacto. Que ese es otro punto también. Yo sé que hay, digo, yo nunca he ido ni conozco a alguien, que no sé si tú sí conoces, las famosas juntas de accionistas de Coca-Cola, donde hacen en sus teatros, invitan a la gente para darles los estados de resultados y todo, o sea, como los keynote de Steve Jobs, ¿no? Que así se sentaba la gente y escuchaba. No sé si el Club América vaya a abrir ese tipo de situaciones. Sí, lo tiene que hacer por ley.
Sí, por ley todas las empresas tienen que tener una asamblea general de accionistas.
Y en donde puede ir cualquier accionista.
Sí, nada más que depende del tipo de accionista que seas.
Okay.
¿Por qué? Porque los accionistas pueden ser, en términos generales, pueden ser o preferentes o comunes u ordinarias. Uh-huh. Curiosamente, las preferentes son las que no tienen derecho a voz ni voto. O sea, okay. Ellos pueden estar ahí, pero tú puedes gritar y decir, tú no vales.
Okay.
Y los accionistas comunes, que ahí debe estar las cargas y todos esos cuates. Esos cuates, sí, ellos sí deciden.
Esas no se venden.
Sí, pero no publicas. Es más, si sabes que yo no quiero estar con ustedes, punto. Entonces, okay. Nomás que hay algunas negociaciones donde, naturalmente, pues primero tienes que vendérselas a la empresa, y después, si no las quiere ella, pues ya las puedes vender en el mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, dependiendo, no sé, no me he metido a ver exactamente cómo está. El aspecto de las acciones del América, pero sí, seguramente, pues creo que fueron 2.5 millones de acciones.
Sí, no, pues es una la nota.
Bueno, si eso te sorprende, al SEAT son 8 millones de acciones.
Bueno, pero al SEAT, pero vuelvo al mismo, lo entiendo más porque lo veo, claro. Ahí están los negocios, sí, claro. Y del Club América, entiendo que pues sí, el boletos,
No, pero no, yo creo que debe ser también, digo, sin saber del fútbol, sé nada más los chismes que tú me puedes dar, lo que me gusta ir a gritar al estadio, claro. Y lo que se imagina uno que puede hacer si uno es campeón, y se acabó. Uh-huh. Pero debe haber en la venta de jugadores, debe haber alguna ganancia, sí. En la venta de escuelas de franquicia, debe ser alguna ganancia, claro, la venta de boletos y demás, pero todo eso debe ser parte del club. ¿Sabes?
Sí, porque pues eso, yo lo que pensé fue eso, porque ¿qué está vendiendo el Club América más allá de un equipo de fútbol que cuando vas al estadio te entretiene? Pues sí, pensé productos, merchandising, las transmisiones de televisión, las que hace su acuerdo con Televisa, a pesar de que son los mismos, pero pues hacen sus acuerdos.
Claro.
Venta de las franquicias, los jugadores, etcétera. Todo eso evidentemente le suma, pero yo lo que sí me quedé pensando es relacionado a qué tanto efecto puede tener que el equipo vaya bien o vaya mal en la psicología del comprador, sobre todo.
Bueno, déjame decirte que yo creo que la gran mayoría de los compradores no fue gente como tú, como yo. ¿Tú compraste? Okay.
No.
Es más, de aquí he preguntado y nadie compró.
Nadie compró.
Sí, y vamos, que ahora es bien fácil comprarlo, ¿no?
Sí, o sea, sí,
que
sí. Celular.
Compras, ¿no? De volada, sin mayor problema. Y nadie compró. Digo, yo hasta con muchas carrillos le dije, ahorita si vas en el camión, pues abusado, porque vas a tener que traer una moneda de 10 porque compré 4 acciones.
Sí.
Y ya, digo, siempre los agarro. Y es que mi hermano es súper fan del América.
No, bueno.
Sí, sí, sí. Y entonces siempre es tirarle. La verdad es que no me caen mal ni nada por el estilo. Sí, pero, no.
Es nomás, pero es la guasa.
Es la guasa, claro. Pero entonces, no vi tantos. ¿Quién los compró? Pues grupos grandes. O sea, aquellos que sí ya saben qué es lo que hay que negociar, qué es lo que van a pedir. Seguramente se informaron que cómo va a estar el número de acciones, cómo va a estar, cómo está la política de pago de dividendos, que constituye, que seguramente eso tiene que ser. O sea, un inversionista cañón no va a decir, pues cómprala. No, claro que no, primero estudió.
Pues sí.
Es más, si te acuerdas, el América anda desde hace un mes y medio promoviendo. Uh-huh. Y va a salir tal fecha.
Sí, sí, sí.
Y obviamente esa información les llega a las casas de bolsa. Las casas de bolsa empiezan a moverla. Oye, pues tiene esto. Oye, pues no, parece que no está mal. Y el casa bolsero, el ejecutivo, te va a decir, oye, pues va a salir esta acción, así.
Vale,
pensamos que son los expertos en eso.
Los que hacen todas las, lo que dices, la parte de la economía, los que predicen el futuro,
sí, entre comillas. Sí, así, ¿no? Es. Bueno, estiman.
Sí, bueno, sí.
Es diferente.
Que hay una película muy buena, de la crisis del 2008. Y no me acuerdo ahorita el nombre de esta película. Hay un, supongo que un financiero, un economista, que es el personaje, el actor que hizo Batman. Soy muy malo para recordar actores.
Yo peor, entonces.
Sí, Nolan. No, Nolan es el director. Bueno, el que hizo Batman, de Nolan, de Christopher Nolan. Ahorita se me fue el nombre. Y el tipo tiene, su personaje está basado en la vida real. Uh-huh. Y es un cuate que le gusta el metal, pero así el metal súper pesado, y se encierra en su oficina y está escuchando puro metal y todo lo tiendan de loco porque el tipo no sale. Justo antes de la crisis del 2008, el tipo se encierra en su oficina, es el director de la financiera, y está haciendo puros números en los vidrios, en la pared, en donde haya, y todo está loco. Y el cuate de repente sale y dice, se va a acabar el mundo, porque está estimando, prediciendo todo lo que va a pasar, y pues sí, dicho y hecho, para muchas empresas,
claro,
bancos, se acabó el mundo en 2008. Estuvo grueso, te tocó vivirlo ya como un profesional.
Sí. Bueno, de hecho, la mayor crisis que me tocó vivir fue la de 95, pero sí.
Ya también, pero esa fue mexicana, en México,
sí, fue, sí,
la otra en el mundo.
Sí, no, la verdad, el 94 fue de nosotros. Bueno, pues imagínate, del 19 de diciembre dormimos con un tipo de cambio del 3.55, uh-huh, alrededor de ahí, sí. Y amanecimos con 4.15 y cerramos casi con 6, pues como si ahorita de 17 nos fuéramos a 30 y tantos,
sí, ¿no? ¿Que en esa tú ya trabajabas?
Ya, de hecho me estaba estrenando mi primer trabajo formal de recién egresado.
¿En dónde trabajabas?
Trabajé en una unión de crédito.
Créditos,
sí, o sea, sí, no, siempre estaba en el ambiente financiero.
Qué bueno.
En un de crédito entré como encargado de proyectos, después ascendía a precisamente con la crisis corona, el gerente se va y mi jefe se va a la gerencia y yo me quedo como jefe de crédito.
¿Y cómo la viviste en
eso? No, ese, yo les digo a los chavos, yo por eso no quiero que haya crisis, ¿por qué? Porque sí. Digo, mis hijos están del lado de ustedes y uno sabe manejarla. Ustedes no saben manejar más o menos la de uno de COVID y encerrarte, pero tienes a la mano televisiones, pantallas y lo que quieras para comunicarte. En aquellos tiempos, imagínate, nos cierran aquellos tiempos, sí, se acaba el mundo. No,
sí.
Le dije, y fue complicado porque si hay algo que los economistas nos da mucho miedo que se llama estanflación. Que se estanca la economía, sí. No se producen más empleos, no se producen más mercancías y aparte hay tasas altas de inflación. Es decir, no tengo trabajo y aparte me subes los
últimamente he escuchado mucho ese término y no me gusta.
Esa palabra inflación es de las palabras que más miedo nos dan los economistas.
Yo lo he escuchado y también para la gente, está la deflación también.
Sí, deflación también es peligrosa. De hecho, es como empezó la crisis de Argentina hace más de 20 años. O sea, empezaron con un decrecimiento de los precios en un 10% y estaban felices. Y dije, hijo, pobres cuates, no saben lo que se van a meter.
Cuando metes deflación, reduces.
No es que se meta deflación.
Okay, bueno,
sino
pasa.
Que aparece deflación, okay. Sí. Cuando aparece deflación, pues imagínate que empiezan a reducirse los precios, tú piensas como productor, ya no vendo. Y okay. Que empieza a provocar escasez.
Okay.
Y luego, y como ya hay, entonces provoca escasez y como hay un poquito, ¡pum! El rebote de inflación se va a dar a hiperinflación, que es la que ha tenido Argentina.
O prefiero vender fuera.
Prefieres vender fuera, no para el mercado, no para el mercado doméstico.
Claro, sí, porque no gano tanto como ganaría afuera.
Claro.
Bueno, entonces, 94 otra vez, viene de la crisis.
Sí, la crisis es la crisis de las crisis más feas que he visto, porque vi muchos compañeros que quedaron sin trabajo, vi empresas que tronaron y demás. Y la del 2008-2009, sí nos pegó, claro que sí nos pegó. Aunque aquí en San Luis, según me acuerdo, no, lo que nos ayudó mucho que fueron campañas electorales. Uh-huh. No me acuerdo el sexenio de qué gobernador. No sé si era Toranzo.
De haber sido Toranzo, sí. Sí,
sí. Y lo que nos ayudó es que hubo mucho gasto de campaña.
Okay.
Entonces esa salida de dinero ayudó a que se empezara a multiplicar lo que se invertía y ayudó un poquito a eso. Y la salimos relativamente rápido, porque además teníamos un fondo, no me acuerdo el nombre, siempre se me escapa el nombre, había un fondo que lo impuso o lo puso Ernesto Cedillo Ponce de León. Uh-huh. Para que no haya más crisis, está este fondo. Si pasa esto, es como el ahorro que tienes guardado bajo 20 cobijas.
Okay.
Si se enferma aquí está y salimos de la crisis. Ese fondo estaba hecho precisamente para eso. Y lo que hizo Calderón, uh-huh, fue que empezó a hacer lo que es más rápido de multiplicar la inversión, que es la construcción. Okay. Aquí en San Luis hizo el Hospital de Niño y la Mujer, el Hospital General, claro, de Soledad, unas carreteras y demás, para impulsar la construcción es lo que más rápido hace que crezca la economía,
okay,
más que es altamente inflacionaria. Pero sí, primero lo primero, después arreglamos lo demás, ¿no?
Bueno, al menos siguió circulando.
Sí, siguió circulando. Es como si a un diabético necesitas inyectarle una medicina que urge mucho, pero tiene poquito dulce, ¿sabes qué? Esto, y después le arreglo lo demás.
Ok, bueno.
Más o menos así.
Vamos a la segunda rola y ahorita regresamos a hablar justamente
de claro. Eso. Sí, claro. Fíjate que para esta segunda rola, hablando del chavo que hizo los metales, a mí me gusta mucho el rock en español.
Ok.
De la década, estaba yo aquí en San Luis rezando todo lo que es la moda. Pero hay una canción especial que no es rock en español.
Okay.
Creo que es más antigua, no soy muy bueno para la música. De AC/DC, Thunderstruck.
Ah, no, rolón, no.
Sí, sí, ya esa agarro mi moto y es la primera que pongo.
Que sí, también ya te he visto en la moto acá de poderoso.
Sí, sí, entonces traigo mi Bluetooth, lo pongo y es cuando voy a empezar a rodar es la primera que pongo.
Bien, ahí. Entonces ya saben cuál poner cuando se vayan a rodar. Con Oliver se lo ponen así a todo volumen. Vamos a la rola. We'll be right back. Estamos de regreso. A ver, hiciste un punto bien importante hace rato que yo quiero escuchar tu opinión. Yo sé que es bien difícil porque yo cuando discuto de política con mi papá siempre le digo, ni uno es bueno. O sea, para mí todos los gobernantes tienen cola que les pisen. Sí, claro. Más larga, más corta, más gorda, más fea, más bla, bla, pero todos, ¿no? Para ti, en tus años de vida profesional, vamos a dejarlo ahí para no revelar
No, pues ¿qué tiene?
Bueno, pero no importa. Pero los de vida profesional, porque son los que ya te impactan, ¿no? A lo mejor cuando eres niño, pues no te das cuenta.
No, revisas. No, más sabes que por mi profesión, sabes lo que pasó, bueno, sabes por qué pasó.
Sí, exacto, pero te lo voy a poner ya cuando te tocaba sacarlo de tu bolsa, ya, de tu cartera.
Ya cuando dependía de mí.
¿Cuál fue el mejor presidente en términos económicos que hemos vivido, tal vez que desde el 80 y...
Pues desde... De Miguel de yo Madrid. Creo que desde Miguel de la Madrid.
Ok, del Miguel de Madrid a Andrés Manuel López Obrador.
Zedillo.
Zedillo.
Sí.
Yo, sin ser economista, yo siempre he pensado lo mismo.
Zedillo, nomás te voy a dar varios datos. O sea, sí le tocó la crisis, la famosa Ro de Diciembre, que Salinas le echa la culpa a Zedillo, Zedillo le echó la culpa a Salinas.
¿Y tú qué crees?
Yo creo que fue un... Que el riegue mayor, haz de cuenta que está dividido en 70-30.
¿Y 70?
El 70% es Salinas.
Ok.
O sea, que es un ser muy sabio económicamente hablando.
Sí, no, es un perro.
Sí.
Es un demonio.
Sí, sí, claro, es un demonio. Yo. O sea, para la economía es muy bueno. Me tocó, curioso, de esas áreas de la vida, me tocó comer con él en Los Pinos.
Mira.
Yo era estudiante en economía, nos invitó a comer a algunos y ahí.
Todavía era presidente.
Todavía era presidente, obviamente. Sí, todavía era en ese día, era Tlatán y todavía.
Y todavía era Los Pinos imposibles de entrar.
Sí, sí.
Ahora ya cualquiera entra,
sí,
¿no? Hasta yo entro.
Sí, sí, cualquiera. Antes de que llegamos con esta camarita porque nos queríamos sacar la foto con...
Claro.
Cámaras no. Oiga, pero, cámaras no. El
es cámara.
Sí, está bien, pues ya tal cual así. Salinas se me hacía muy bueno. Sí, durante las secciones de Salinas pensamos... Y ya estamos en otro mundo, porque sí vimos cambios drásticos en la economía. Ya veíamos que era más fácil adquirir, conseguir, comprar y cosas por el estilo. El problema es que en el fatídico 94, este cual se quería lanzar para ser el primer presidente de la Organización Mundial de Comercio, y no podía lanzarse si tenía un país mal. Entonces teníamos problemas que se acentuaron más en el 94 por el tipo de cambio. El tipo de cambio en ese tiempo, el gobierno decidía contra el tipo
de cambio. Claro.
Entonces, acuérdate que el 1 de enero, bueno, no sé cuántos años tendrías tú, pero el 1 de enero del 94, amanecimos con una guerrilla en Chiapas.
Sí.
Que incluso había raza aquí en San Luis que decía que había en la Huasteca.
Uh-huh.
Entonces, eso para un inversionista es así como que, oye, pues,
algo
raro ahí, sí, ¿no? Claro. Se viene el 4 de marzo del 94, cuando se junta toda la corte celestial de los priistas. El candidato Luis Donaldo Colosio, después de que el presidente dijo que era el país, que era el mejor país, llega Colosio y le hace más o menos discurso al tipo de Martin Luther King, ¿no? De I Have a Dream, y dice, ve un México empobrecido, curiosamente el 23 de marzo, pum, se lo echa, lo más taurino, a las 5 de la tarde.
Y eso también afectaba inversiones.
Pues es que imagínate, tú como inversionista, ponte que tú seas gringo, es más, el que tú quieras, tienes inversión en México, oye, ¿cuántos se les levantan? Matan al que, y en ese tiempo...
Primero me dice que está pobre.
Sí.
Y luego lo matan.
Sí, y luego lo matan. Y luego viene otro que matan a Ruiz Massieu,
uh-huh.
Ex cuñado de Félix de Gortari.
Que investigaba.
O que era el líder del PRI.
Sí, también.
Cuando fue esto, desaparece un diputado.
Uh-huh.
Todo eso hace que el dinero, que por cierto ahorita está haciendo mucho dinero de valores...
Okay.
Cañón. Los últimos cuatro años ha salido una cantidad enorme de dinero.
¿Pero por qué? ¿Por decisiones?
¿Por qué crees?
¿Políticas?
De hecho, me dijiste, en las minutas del Banco de México, el principal razón por la cual no pueden cumplirse los objetivos de crecimiento y demás es la gobernanza.
Okay.
Eso da mucho a que a la incertidumbre. Y la incertidumbre es el enemigo número uno de los inversionistas. Entonces viene todo eso. Entonces llega con Zedillo. En ese periodo también electoral suceden cosas extrañas, como no sé si te acuerdas, iba ganando el jefe Diego y de repente se empieza a aplacar y empieza a subir y demás. Y ya lo que sea, pues, hacen las elecciones, ya gana, toma como posición de la Secretaría de Hacienda Serrapuche,
uh-huh.
Y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ahí tenemos muy poquito dinero, ahora tenemos que devaluar. ¿Cómo que tenemos que devaluar? Sí, tenemos que devaluar. te voy a dar un dato. Empezamos el 94 con 24 mil millones de dólares en las reservas y terminamos con 6 mil millones
de
dólares.
No, bueno, nada.
Nada. Entonces, bueno, entonces le dice Zedillo, me imagino que le dijo así, ¿verdad? Okay. Y ¿sabes qué, doctor? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar el tipo de cambio libre. Vamos a pensar qué va a pasar esto, vamos a estimar, porque aquellos son cálculos estimados.
Sí, claro. Zedillo era doctor.
En es doctor, creo que en planeación económica.
Ah, bueno, pero estudió economía.
Sí, sí, sabe. O sea, sabe. Sí,
sí. Ese cambio de fluctuar la moneda, mucha gente no sabe que antes no se fluctuaba o piensa que sigue siendo del gobierno.
Sí, no.
¿Es una buena decisión?
Sí, yo creo que sí. De hecho, yo soy de libre mercado.
Okay. ¿Tú eres de mi ley?
No tan a la derecha. Okay. Sí, porque hay cosas que sí tiene que hacer el gobierno, ¿no?
Sí, claro.
Entonces lo deja libre. Extrañamente, algunos créditos que tienen y las inversiones que tienen en pesos de algunas grandes empresas de México, lo que hacen es que las cambian de pesos a dólares. Uh-huh. Imagínate, duplicaron su valor, sí, automáticamente. Y las deudas que tienen en dólares se cambian a pesos.
¿Y ese es error? ¿Ese es su error, o no?
Entonces el error de él fue el manejo.
Okay.
¿Por qué? Porque había dicho hoy, lo hicimos para mañana y pum, se acabó. Okay. En cambio, alguien se filtró y empezaron a sacar el dinero.
Claro,
entonces, pues sí. si era un huequito, es un huecote todavía mayor.
O sea, el problema viene de Salinas. Ajá. Y la respuesta de Zedillo no fue inmediata.
La respuesta fue correcta, pero no, yo creo que se filtró información y mucha gente se dio cuenta.
Pues, o lo dijeron.
Sí,
o
lo
dijeron. O sea, si al final
Yo me digo, es como los videos de la Jenny, más se filtró.
Sí,
casi,
sí,
casualmente,
sí,
¿no?
Sí, se lo avisó a
los cercanos, alguien se lo dijo, sí, supieron, pum, pum, y los grandes poderosos de México se hicieron. Entonces, eso fue lo que acabó.
Y pegó nada más.
Caímos en el 95, algo así como 3.5%. Para que pongas en perspectiva, en la pandemia caímos 8.9%.
Sí, bueno, pero era una pandemia.
Sí, era una pandemia, cuestión. Sí. Bueno, terminamos con un crecimiento de 7%.
El sexenio. El de Zedillo. Ernesto Zedillo, sí. O sea, lo levantó.
Por eso Fox, uh-huh, que también era muy hablador y que no sé qué, por eso empezó a decir que vamos a crecer un 7% y un 7%. Y jamás... jamás vamos a poner que se... Y después dijo, en el sexenio. Ah, o sea,
bueno.
Sí, no, bueno. Entonces, yo creo que ese dijo, y él fue el que puso ese candado, ese fondo, para cuando ocurrieran ese tipo de cosas.
Que era interesante.
Que de hecho fue el que tomó Calderón y demás. Pero ahorita ya se lo acabaron, entonces te sí pasa algo.
Ahora te hago la otra pregunta, ¿cuál es el peor, desde tu perspectiva?
Híjole, fíjate que yo me acuerdo, Miguel de la Madrid fue muy nefasto, pero ahorita... yo creo que por el grado de nefastez, no sé si sea bien dicho así, pero yo creo que sí que actualmente tenemos un buen gobierno.
El gobierno saliente. Espero.
Sí, sí, porque hemos dejado de aprovechar oportunidades. Nada más, el nearshoring.
Ajá.
El nearshoring era para que estudiáramos.
Ahora, no, se creció más el año pasado de inversión extranjera, ¿no?
No, sí, pero te voy a decir una cosa. Si ves el dato, porque sí lo dicen así, si ves el dato, sí, pero muchas inversiones extranjeras. Es más, Tesla todavía no llega.
Sí, no, no. Ah, ok, ya te entendí.
Sí.
O sea, son las que están, pero no están.
Sí, haz de cuenta que lo que hacen es mismas reinversiones de las utilidades de mismo, son de papel. O sea, realmente la inversión extranjera directa como tal no ha crecido tanto como debería.
Okay.
Sí, hemos crecido, sí, pero hemos dejado de aprovechar muchas oportunidades. Y creo que por enésima vez va a suceder lo mismo.
Ahora, pues es la de la parte triste, ¿no? Parece sitcom, ¿no?
Sí.
Pues ganamos la lotería y no la perdemos, sí, por sí, alguna razón.
Así, así mero.
En la parte, digamos, política ahorita que viene con todo el revuelo contemplativo, digo contemplativo porque pues no podemos hacer otra cosa más que ver cómo se pelea, ¿no?
Nada
porque
más.
Pues por más que pensemos y opinemos y votemos, pues al final la decisión la van a tener siempre ellos. Y volteamos a ver a los otros países. Por ejemplo, el caso Brasil, que tuvo a Bolsonaro y después regresa con Lula. El caso Milei, que no sé qué va a pasar. ¿Qué tanto...? En México, no, a ver, desde tu perspectiva, ¿estamos polarizados como una Argentina-Brasil de izquierda a derecha? ¿O crees que las candidatas están muy...?
No, yo sí creo que estamos polarizados.
¿Sí están polarizados?
Sí, sí.
Las propuestas de las candidatas.
Habla, bueno, es que ahorita no hay propuestas como tal.
Pues no, pero la idea, todavía. Pues.
Pero la idea es, yo sí creo que esté polarizada, porque es más, tan es así que tú propones algo y ya te tachan de uno o de
claro,
otro.
Claro, sí, sí, sí.
Y yo digo, o sea, pero es que únicamente es lo que pienso como tal, o sea, no puedes decirme una cosa u otra.
Que bueno, eso también viene por mucho del discurso del presidente.
Sí, ¿no? Claro, o sea
el discurso del presidente se ha dedicado a divide y vencerás.
Sí, exacto, es parte de la propuesta, nada más que el problema, el presidente, que a lo mejor no ha tomado en cuenta es que divide y vencerás, pero a lo mejor la división ya cada vez es más chiquita. Okay. Es el gran riesgo que está tomando. Okay, sí, okay. Y que 6 años de estar diciendo lo mismo llega un momento de que puede ocasionar un hartazgo de la gente, ¿no?
Los gobiernos de derecha que están posiblemente regresando, por ejemplo, el caso de Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, ¿te gustan?
No, porque también son extremos. Es que déjame decirte, no es tanto la derecha o la izquierda. Hemos visto gobiernos socialistas que son muy buenos gobiernos. Sí. Sí, o sea, no está peleado un buen gobierno que sea socialista, un buen gobierno que sea de derecha o conservador, como tú quieras. No, es simplemente aplicar lo que se requiere. Pero aquí tal parece que no es tanto el socialismo o la derecha más, sino es aquí tal parece que es el poder que tiene la persona. Es decir, la norma socialista lo dice, sino lo que yo digo.
Claro.
Y ese es el gran problema.
Sí, pues sí huele, y eso huele a peligro.
Eso, porque... de hecho, huele a mucho peligro.
Pero lo hemos tenido toda la vida, ¿no? En México.
¿Sabes qué? Sí, nada más que ahora por las comunicaciones es mucho más rápido y la gente lo entiende. Lo entiende más rápido, le llega más rápido. Antes, hicieron esto, ¿cuándo? No, pues hace un año. Ya. Ahorita rápido, o sea, ahorita lo que le dijo la reportera al presidente, sí, ya rápidamente está saliendo, ¿no?
¿Y eso es más peligroso?
Eso es todavía más peligroso. ¿Por qué? Porque entonces está llegando un punto en el cual el presidente el presidente no tiene ninguna oposición y no tiene ningún empacho en decir lo que para él crea, cuando políticamente no es correcto, porque a lo mejor está trasgrediendo una ley, porque a lo mejor está afectando a alguna otra persona y demás. Yo creo que ese es el gran riesgo. Imagínate que de repente dijera, no, es que Oliver Reyes, pum, ya me veo ahí, todo el mundo está tachando cosas por el estilo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Alguien
sí.
Dice algo y lo ves, y tú lo ves, no sé, tengo un grupo de amigos de ahí de la facultad, de entrañables amigos de 30 años. Uh-huh. Y si alguien sale con algo, entonces yo contesto con datos, ¿no? Mira, por esto, lo otro. No, ya cuando no pueden contestar, es que eres. Espérame, no se trata de esto, o sea. Si vamos a hacer una discusión, claro, vamos a discutir bien, ¿no?
Que eso pasa todos los días. Yo tengo que hacer esas discusiones cada que platico de política con mi papá, porque yo lo que le digo es, los medios solo hablan, ahorita están en el momento de hablar bien o hablar mal, punto. Se acabó, no hay tintas medias. Uh-huh. Y yo le digo, yo no creo nada. O sea, yo la verdad es también desde mi profesión, la comunicación, sé que los medios son lo peor que puede haber para informarte.
Qué mejor que tú.
Porque pues sabes que te hay intereses detrás. Entonces le digo, ni creo que sea tan malo, ni creo que sea tan bueno. Entonces me dice, ¿entonces qué? ¿Lo estás defendiendo? No, no estoy defendiendo a nadie. O sea, me vale. A mí el presidente es este o el otro, el que siga. ¿Sabes cuál va a ser el peor presidente? El que esté.
Sí, tal parece. Y no hemos tenido hasta la fecha un presidente en el cual digas, va, o sea, claro, no sabe esta parte, hizo algo mal, claro, pero digas, ah, pues en general estuvo bien, pues, o sea. Además, digo, estoy seguro que el mejor doctor alguien se le ha de ver ido.
Sí, ¿no?
Pues totalmente. Sí, o sea, no es tan fácil. Pero sí, la responsabilidad que tienes es mucha responsabilidad. Es una responsabilidad de 130 millones de mexicanos.
Sí.
Y no es nada más para uno. O sea, como que de repente hay personas que dicen, oye, pues sí, parece que no soy mexicano. O sea, parece que a mí no me están gobernando, ¿no?
Sí, no, no.
Sí, entonces de repente esas cosas que dices, no es correcto.
Un día estábamos platicando, Efren. Bueno, estaba platicando Efren tú, yo estaba de metiche ahí. Y me... Yo estaba ahí preguntando 2-3 cositas y de repente escuchaba que ustedes, no sé si directamente o indirectamente, han trabajado con gente que tiene fortunas. No me digas el nombre, no me digas la cantidad, pero hay fortunas inimaginables en el país. Así que no
las podemos... Bueno, déjame decirte, en el Estado.
En el Estado. Hay fortunas que uno no puede alcanzar.
Sí, que, o sea, que dices, no, ni cómo.
De plano.
Sí, de plano.
¿Y están viviendo en el Estado?
Sí.
O sea, caminan de a pie como nosotros, entre comillas, obviamente.
Sí, hay muchas fortunas importantes aquí en San Luis.
Y ese es el gran
problema. Y de hecho, hay unas personas que ni siquiera están aquí en la capital.
Ok, o sea, que están repartidas
en el repartidas, Estado. Sí, repartidas, así es.
Y ese es el gran problema del país, ¿no?
Bueno, pues te voy a dar un dato. Fíjate, el IPAP, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, se supone que todos los ahorros, bueno, no todos, la gran mayoría de los ahorros en los bancos están protegidos, hasta 400 mil UDIs, que son más o menos como 2.800.000, más o menos por ahí. Sí, más o menos, 2.800.000. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes tu dinero menos de 2.800.000 pesos en un banco y el banco truena, no te preocupes, ni haces nada, tenga aquí su cheque y vais a otro banco.
Okay.
Porque es una protección y eso es una idea muy buena. Entonces, en la página del IPAP se jactan de que dicen el 99% de las... así lo ponen, el 99% de los ahorradores en México están protegidos. ¿Qué quiere decir? Que el 99% de los ahorradores, cuando mucho, tienen 2,800,000. Y que el 1% tienen más de 2,800,000.
O sea, es ridículo.
Sí, es ridículo. Me quedo así como que, ching.
La llamada libertad financiera en este país, ¿como con cuánto se tendría que alcanzar?
Ay, no sé. Bueno, depende del...
Sí,
depende. No sé. Mira, hace poco una amiga de Monterrey me dice, oye, ¿con cuánto vives bien en San Luis? Le dije, es que depende de qué es para ti que vivas.
Claro, sí, sí, depende mucho
de eso. Sí, entonces digo, para mí vivir bien es que puedo pagar las colegiaturas de mis hijos, puedo pagar la hipoteca de mi casa, puedo pagar el carro de mi esposa o mi carro, puedo darme el gustito de ir al fútbol el fin de semana, uh-huh, y tomarme dos cervezas. Puedo irme gusto de ir a desayunar o a comer el fin de semana, puedo darme gusto de comprar. Le dije, tanteale cuánto es lo que tendrías que tener con eso. Sí, y obviamente pagar los gastos de casa.
Claro.
Y que te quede al menos un 15-20% de ahorro. Entonces, si lo haces más o menos el cálculo así, estamos hablando de que son cerca de 50-60,000 pesos.
Un sueldito de 50,000, sí, como claro, dicen,
sí,
algunos.
Así, un sueldito así, como dijo uno, sí.
Sí, uno que no quiso ser y ya sí, no fue.
Ya no fue, sí.
Oye, yo para irle cerrando. Para tratar de entenderlo en términos económicos, te lo voy a poner difícil.
A ver.
En términos económicos, ¿cuál es el problema que tiene mi Atlético de San Luis? Defíneme el problema que tú ves, pero con términos económicos.
Fíjate que en términos económicos no sé, porque lo que sí he visto es que ha habido una evolución ya y que ya veo más gente con la playera puesta.
Eso me gusta. Sí,
a mí me agrada. Yo tengo mi playera. Mi hermano, que hacía años que no iba al fútbol, me dijo, fui al fútbol, se llevó tu vida. Aquella de la de Atlética, de aquí, claro, de aquella que la tiene intacta,
qué bonito,
impoluta. La mía ya se le cayó la de Atlética, bueno, ¿no? Pero yo sí lo usaba, yo sí iba.
Sí, claro, tú sí ibas.
Sí iba, y sí he visto en general un crecimiento en ese tipo de cosas. Pero te lo voy a poner bien fácil. No cualquier ciudad,
ajá,
chécate, no cualquier ciudad puede mantener un equipo de fútbol profesional. Y cuando digo mantener, no quiere decir que nosotros lo estamos pagando.
No, pero
son perspectivas de crecimiento. La vez que nos hicieron aquella chicanada que nos se la fueron para allá y demás.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo que estábamos en una reunión ahí en economía y un en la facultad y un compañero dice, qué bueno que se fue. Le dije, no
al
sabes.
¿No?
O sea, no entiendes que no. Lo primero que te digo, lo que te acabo de decir, no hay una ciudad que tiene un equipo de profesión, cuidado. Segundo, la generación de empleos que son.
Sí.
Tú sabes más de esto. Es más, tú debes de llegar temprano al estadio.
Sí, sí,
¿cuánta gente no hay limpiando, poniendo taquillas, vendiendo afuera? Sí, todo que es informal, formal. Es un montón de dinero. Es lo mismo que pasa con los toros más allá de estas afueras.
Claro, sí.
Es similar. Entonces, sí implica que nos ponga en un mapa en el que sí. Están ahí. Te voy a dar un dato, otro dato. Una vez hicimos un estudio que era una empresa establecerse y de las cosas que pedía era que tuviera un equipo de primera de profesional de algo.
De deportes.
De algo. Sí. Entonces,
¿era una empresa de dónde era?
No, ahí sí no te puedo decir.
¿De qué país?
Japonés. Japonés. O sea, sí. Y querían que hubiera un equipo que no fuera, no importa que fuera de segunda división. Okay, o
pero
así,
que hubiera.
Pero que hubiera un equipo profesional.
Okay.
Porque no sé si ya están ahí. Bueno, y porque querían invertir ahí, no tanto a invertir como tal, sino publicitarse, presencia y cosas por el estilo. Entonces, sí es importante, muy importante. Más allá de que nuestro Atlético de repente da unas buenas, unas malas, pero
últimamente más malas.
Más que malas buenas. Que buenas, pero a final de cuentas, pues los golpes ingren.
Siempre está esa parte, mi papá lo ve mucho con la parte de las televisoras, ¿no? De que cuando hay un equipo en San Luis de primera división, por lo menos se menciona San Luis Potosí, sí, claro, en el noticiero.
Sí, sí, claro.
Para bien, para mal, para burla. Me acuerdo mucho que en La Corneta, este programa de Eduardo Videgaray.
Ah, sí, claro.
Jugaban mucho cuando San Luis estaba de superlíder. Decías, ¿el San Luis? ¿Qué es un San Luis? Pero están mencionando.
Pues acuérdate cuando le ganamos, ¿eh? Cuando
claro,
ganamos
claro.
A Monterrey, que decía un chavo, es que nos ganó un pueblo mágico.
Pueblo mágico.
No saben ni dónde está. Porque sí. Para Monterrey, ahí termina el país.
Sí,
¿verdad?
Claro. Pero eso es parte de también. O sea, el hecho que te esté nombrando te da importancia. ¿Qué sería de Torreón sin Santos?
No, claro, no, es que siempre, bueno, tan solo ve Monterrey tiene dos equipos, sí, ve Guadalajara sí, tiene dos equipos.
Sí, sí, sí.
O sea, nosotros llegamos a tener dos equipos
sí,
hace también, muchos años,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero no cualquier ciudad puede jactarse de tener un equipo.
Claro.
Sí, entonces, sí es más allá de la cuestión deportiva, que pues obviamente cuando gana nos da mucho gusto,
sí, sí, sí.
Pero más allá de esa cuestión, la parte de precisa económica no es cualquier cosa, o sea, es decir, podemos tener un equipo así, está funcionando, está así, y más, quieras o no, la representación del Atlético de Madrid ahí es un espaldarazo importante, o sea, como que ya nos sentimos, la afición potosina, como que ciertamente respaldados, a lo que no, pues al rato se lo llevan, sí, y que, no, sí, sí. Que era lo que sufríamos cada temporada.
Claro.
Se acaba y, sí, y el rumor se empezaba, ¿no?
Y te lo voy a ligar con la otra pregunta, ¿no hay dinero para que un equipo fuera 100% potosino? Hay dinero, ¿no?
Sí, pero acuérdate, las inversiones en fútbol así como están no son tan...
Ah, no, no, pues no.
Son obviamente algo riesgosas. Es más, te voy a dar un ejemplo. León lo hicieron.
Ok.
León hace unos años, no, y se juntaron. Acuérdate que, ¿cómo criticaron ese uniforme
de lleno,
que parecía más de piloto de NASCAR, ¿no?
De sección amarilla.
Sí, sección amarilla, sí. Pero fue, y tampoco lo pudieron entrar. ¿Por qué? Porque sí creo que cuando hay mucha gente metida, pues todo el mundo empieza a meterle así, claro. Como que yo también, ¿y por qué hacen esto? Entonces, uno y el apoyo de los demás.
Pero no hay una fortuna en San Luis que pudiera sostener al equipo, ¿o no hay interés?
Yo creo que más el interés. O sea, sí hay interés, pero no para sostenerlo completamente.
Yo alguna vez dije, esas personas que se sientan en esas mesas, se sientan al lado de los más grandes del país, ¿no?
Sí.
Las Carga,
claro.
En su momento, Carlos Slim.
Sí, sí, no, todos ellos, sí, claro.
Es negocio, o sea, también.
Y saben de lo que están haciendo. Es la cúpula del poder prácticamente, sí, pues económico. Sí.
Pues bueno, Oliver, llegamos al momento trágico del podcast, uno, que nos vamos, y dos, el gusto culposo, y siempre trato de explicar, el gusto culposo no es algo que nos dé culpa escuchar, porque si nos gusta,
sí,
es
claro.
Pero más bien el gusto culposo es esa cosa que nadie pensaría que le gustaría a Oliver.
Bueno, es que no sé si van a pensar que no me gusta, pero mis raíces matehualenses, pues se acuerdan de que Matehuala está en el altiplano potosino, zona norteña, netamente tú vas y es un, te sientes de Nuevo León, porque uh-huh. Está pegado, y la cultura es muy muy norteña, entonces estuve hablando mucho sobre canciones antiguas, pues de aquellos grandes músicos norteños como Ramón Ayala, ajá, Los Tigres, todos ellos. Pero últimamente hay una canción que me gusta mucho, que es un gusto culposo, que mi esposa me dice, ¿cómo te gusta esta canción? Pero la verdad es que sí me gusta, porque define muy perfectamente lo que sucede con las personas en agradecimiento y demás. Es una de El Fantasma y Los Dos Hermanos.
Oh, bien, bien, ahí.
Cabrón y Vago.
Bien, ahí está. Perfecto, pues bueno, pues agradecerte mucho, Oliver. Primero, eres compañero de trabajo, que siempre estás aquí para colaborar cuando se necesita. Y segundo, ya como tu parte de tu profesión, la verdad es que te admiro mucho por la cantidad de conocimiento que tienes, y que no te alzas para compartírselo a todos.
Sí.
Y lo digo en general, desde los alumnos, a mí cuando hemos podido platicar, y también en el podcast, ¿no? Porque tu podcast es justo eso, es compartir tu opinión y tu conocimiento con la cantidad de personas que quieran acercarse, claro, a conocer. Y yo siempre voy a ser un agradecido de conocer, de aprender, de estudiar. Y pues tú eres uno de esos que siempre están abiertos a enseñarnos cosas nuevas. Entonces, por eso agradecido. Y también por tomarte este rato de platicar acá en el podcast. Ya te lo mandaré para que lo presumas ahí y la gente escuche otro lado de ti. Que aquí lo escuchan todos los días, con 5 minutos y más.
Cinco minutos nada más.
Exactamente, acá no fueron 5, acá fueron un poquito más.
No, con gusto, te agradezco que me hayas invitado, ya por fin lo logramos.
Sí, sí, sí.
Y es un placer hablar ya de otras cosas, y muy agradable, la verdad, plática de la charla, muy agradable.
Y si sale bien, un día vamos a pedir que nos hagan preguntas y vamos a contestar preguntas de los chavos.
Claro que sí.
En un podcast, segunda parte, con Oliver Arroyo.
Claro.
Vamos a escuchar, entonces manda la rola, por favor.
Claro que sí.
Dale. Vamos.
Vámonos a escuchar a Cabrón y Vago.
Bien ahí.
Con El Fantasma y Los Dos Hermanos.
He revisado el pasado, de lo mal que me he portado. Cabrón, ni se diga vago, muchas han tratado domar potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos. Como Don Gavino, he tenido razones, he sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte y al perder la vida
devoluciones. Pero qué tanto es tantito, hasta lo que le digo. Pero qué tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sé agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades, dale el corazón, no las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo.